De lo que se conoció históricamente como el grito de Alcorta, una fecha que para muchos no se ha contado de la manera correcta, un episodio que tiene algunas aristas controversiales respecto de, bueno, precisamente cómo se ha contado esta historia a lo largo del tiempo, el día en el que, por ejemplo, nacía, entre comillas, la Federación Agraria Argentina, la entidad que nuclea a los pequeños productores agropecuarios. Durante el fin de semana estuvimos leyendo un artículo en un diario digital donde se trazaba un paralelismo entre aquella gesta, entre comillas, insisto, gesta agraria, y lo que está sucediendo hoy con Vicentín y las manifestaciones en contra de la postura del gobierno, de la en realidad de la intervención a una empresa de la cual el propio gobierno es acreedora, digamos. El Banco de la Nación Argentina es uno de los principales acreedores que tiene precisamente la empresa. Bueno, pero hay obviamente posiciones bien marcadas, distintas, respecto de esta situación. Y vamos a hablar con Pedro Peretti, que es el autor de ese artículo donde se trazaban precisamente las diferencias, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Pedro, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está?
Buen día. Gracias, Sergio, por llamarme. Muy buena la introducción. Muy clara.
Bueno, a ver, ¿qué fue el grito de Alcorta, Pedro?
El grito de Alcorta fue esencialmente una sublevación de chacareros arrendatarios buscaba una rebaja en el quantum de los arrendamientos que pagaban en ese momento. Sí. Eso fue una expresión gremial. Que no tenía ninguna radicalidad ideológica dentro de sí, movida por una rebaja de los arrendamientos, y que, por supuesto, se consiguió parcialmente, porque los conflictos agrarios del 12 no se solucionaron en el 12, siguieron en el 13, en el 14, y 1916, cuatro años después, marca también una gran conflictividad agropecuaria producto de la dificultad que ofrecía el mercado internacional de granos y bueno, fue el año del asesinato de Francisco Netri a mano de un superarrendador radical que lo hizo asesinar en la ciudad de Rosario. Que instigó su asesinato en la ciudad de Rosario. Eso lo hemos investigado también en un libro que hemos publicado que se llama ¿Quién mató a Francisco Netri?, en donde reunimos abundante documentación del grito de Alcorta, porque lo que yo le decía acerca de su presentación, usted dijo muy bien. El grito de Alcorta debe ser uno de los hechos históricos más citados, más mencionados y menos investigados.
Sí.
Un hecho que prácticamente no mereció ninguna investigación seria. Todo lo que hay son panfletos, relatos literarios sobre la base de una investigación que se hizo en el año 1956, sí. Hizo el historiador Plácido Grela, que es una investigación absolutamente cuestionable desde todo punto de vista, en donde no existe nombre de fuente, no existe citas, no existe nada que se pueda verificar, y que bueno, y que nosotros que somos de la zona del grito, conocemos y hemos transitado un montón de y hemos tratado de desmentir, en un libro que va a salir ahora próximamente, que ya está todo terminado, que está en etapa de corrección, esperemos que pase esto de la pandemia, que se llama La trama oculta del grito de Alcorta, y ahí vamos a dar nuestra opinión desde el punto de vista histórico de lo que sucedió.
¿Cuál es el paralelismo, cuál es la similitud entre aquella manifestación agraria y este tiempo con Vicentín? Porque el artículo que estuvimos leyendo el fin de semana tiene precisamente, marca esas similitudes y diferencias al mismo tiempo.
Lo que marca el artículo esencialmente, Sergio, es los temas cruciales que quedaron pendientes del grito de Alcorta y que no se resolvieron a 107 años vista de aquello. El sí. tema del latifundio, el principal obstáculo de las fuerzas al desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. A ver, el latifundio está hoy totalmente invisibilizado y es uno de los dramas más grandes que tiene. Cada vez es mayor la concentración de tierras en la República Argentina.
Sí.
Y esto no lo dice Pedro Peretti, esto lo dice el censo que terminó el año pasado,
sí, claro.
Se hizo durante la etapa del macrismo. Muestra con claridad el carácter absolutamente descomunal de la concentración agropecuaria y que cada vez hay menos productores. Cada vez la Argentina produce más sin productores.
Claro.
O sea, eso es un debate político, esencialmente político, que debe dar toda la sociedad. No el sector agropecuario, toda la sociedad. Porque los alimentos los consume toda la sociedad. Y el debate central, la madre de todas esas batallas, es que la sociedad debe discutir políticamente quién quiere que le produzcan los alimentos. Si mil terratenientes mega integrados verticalmente son grandes empresas productoras de alimentos, comercializadoras, o un, por dar un ejemplo, o un millón de pequeños y medianos productores. Ese es un debate esencialmente político, que debe darse y que no se da en la República Argentina de hace mucho tiempo, porque está totalmente invisibilizado por el control de los medios monopólicos que ejercen las grandes empresas transnacionales, que vuelcan tremenda cantidad de recursos publicitarios y coaptan la libre circulación de las ideas allí adentro.
Volviendo sobre el grito de Alcorta, ya el 25 de junio de 1912 se producía esta manifestación de 300 300 productores agropecuarios, arrendatarios de los grandes terratenientes para la producción. Los terratenientes se terminaban quedando con casi todo, digamos. Trabajaban por lo que diríamos hoy el sándwich y la coca, ¿no? Más o menos, los productores agropecuarios en esa época. Digo, ¿cuál es la similitud y la diferencia en este sentido, Pedro? Digo, porque yo vi este fin de semana gente manifestarse, que yo le puedo asegurar, lo vi porque lo viví y conozco a los manifestantes en el caso de la ciudad de Paraná, que no tienen ni idea de siquiera de cómo se da vuelta a tierra en una maceta, digamos. Digo, la diferencia está bien marcada, ¿no? Hoy está atravesado por una cuestión ideológica y política, no de representatividad de un sector determinado, ¿no?
Sí, claro. Pero hoy lo que pasa es que acá hay un gran triunfo cultural de la derecha terrateniente argentina. Ha logrado que amplios sectores de capas medias, sin una maceta de tierra, sin entender absolutamente nada, se identifiquen con su reclamo y salgan a decir, todos somos vicentinos, todos somos el campo, y no saben ni siquiera de qué se está hablando, ¿no es cierto? Y el campo tiene dueño, que no son ellos, y Vicentín hizo una gran estafa, que no sé cómo pueden tener la cara para salir a defender semejante estafa a productores, cooperativas y Estado. Sin embargo, salen a defenderlo. Digo, me parece que es como muy bien dijo el presidente Alberto Fernández, hay gente que está muy, muy confundida, digo, está más para el psiquiátrico que para otra cosa.
¿Cómo desde la visión de Pedro Peretti, que va a presentar un libro en los próximos días de la otra historia de la Federación Agraria, el nacimiento de la Federación Agraria y de la lucha agraria en la República Argentina? Digo, ¿cómo se imagina Pedro Peretti un mercado no tan concentrado? ¿Cuáles son las herramientas a implementar para que no esté todo concentrado en 5 o 6 transnacionales que manejen el mercado no solo de granos, de oleaginosas, sino también el cambiario en la Argentina? Porque acá de fondo lo que hay es el manejo de una cuestión muy sensible para los argentinos, como es el dólar, digamos.
Sí, señor. Usted da la tecla totalmente. Yo creo que el problema de la financiarización de estas empresas como Vicentín, que el negocio central también es financiero, que se han transformado en bancos sin ningún tipo de garantías, que compran, venden y especulan en el sector financiero, y cuando les va mal, no solo Vicentín. En Santa Fe, acá en el sur, han cobrado 2-3 acopios, correacopios, esta gente que anda en los negocios financieros con el grano, que se hace de efectivo. Han quebrado, como ADL, Guardati Torti, o sea, varias corredoras que han dejado un tendal de productores sin pagar. O sea, yo creo que acá lo que debe enviarse, además, en forma urgente, es un nunca más Vicentín, y hay que ponerle límites precisos desde el punto de vista impositivo, y que no, y que se dediquen solamente a comprar y vender granos, porque si ingresan en el sector financiero, no hay ningún tipo de regulaciones que dé ninguna garantía a quien deja su cereal ahí adentro. Acá hay que tomar varias medidas con respecto a la desmonopolización de la actividad agropecuaria. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de armar algún programa, algún plan de volver a la chacra mixta en forma urgente, tratar de ayudar a los productores que quieran salir del monocultivo para volver a la actividad, a la mixtura productiva, a través de créditos blandos con pequeños y medianos productores, estamos hablando, ¿no? A través de créditos blandos, a través de un programa de estabilización de precios, en fin, a través de un programa habitacional para que recupere su tapera. Son todas cosas que se pueden hacer perfectamente, que no insumen gran cantidad de dinero. Lo segundo que debemos hacer es debemos dejar de exportar materias primas. La Argentina no exporta alimentos, es un mito urbano. que son grandes productores de alimentos, por alimentos de 400 millones. Nosotros estamos torpeller o espeller y aceite, como para que los chicos alimenten los chicos que le dan a comer a la gente. Bueno, hacemos y armar un programa para nos producir nosotros los chanchos y que la soja y el maíz nuestro lo consuman aquí, digo. Después tenemos que darle racionalidad logística a la producción de alimentos. La irracionalidad logística de la economía agraria argentina es absoluta, estimado amigo. Un litro de leche recorre 1000 kilómetros. Un kilo de carne recorre 400, 500 kilómetros, hace turismo todo el tiempo los alimentos. Mire, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires son los principales productores avícolas de este país, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, nosotros hacemos 370.000 viajes de camión de 1.200 metros para traer la soja y maíz al sur de Santa Fe, a los puertos, y después hacemos 1.200 kilómetros llevando los pollos y los huevos. Eso es inviable en cualquier economía capitalista del mundo, eso no tiene explicación. Claro. Eso explica por qué los alimentos son tan y tan caros en la República Argentina.
La pregunta, Pedro, es, ¿qué tan lejos estamos de formular un proyecto serio de mediano y largo plazo? Porque, a ver, de la misma manera que tenemos a un sector de los economistas que parecen tener siempre la solución al alcance de la mano, y la verdad que la economía argentina ha dado acabadas muestras de que no estamos ni cerca de encontrarle la vuelta al asunto. Digo, ¿de qué manera se puede llegar a dar un programa agropecuario serio, sensato, que, como usted dice, ¿no?, la producción no haga turismo interno para terminar en la góndola elevando los costos y marcando diferencias entre lo que se le paga al productor y lo que termina pagando el consumidor? Digo, ¿qué tan lejos estamos de eso?
Mire, primero no son economistas, son lobistas de interés de las grandes empresas que las grandes empresas son las que financian los medios de comunicación y que financian esas ideas que son desastrosas en el mundo y en la Argentina. O sea, los expertos, los Milei, todos esos economistas que transitan los pasillos de los medios de comunicación son verdaderos delirantes que llevarían a la Argentina a un caos tremendo, porque, imagínense, la concentración de la riqueza se multiplicaría más de lo que está ahora. Segundo, yo creo que acá hay una gran disputa política que hace bastante, hace más o menos 200 años, que la grieta existe y es la misma. Es un país para todo o un país al servicio de los grandes grupos económicos y del centralismo porteño. Eso es así, objetivamente. Y acá, hasta que no se dirima para un lado o para el otro ese empate técnico que hay entre los sectores populares que quieren un país con el desarrollo del mercado interno, con regulaciones estatales, con que paguen impuestos, con que se privilegie la mesa de los argentinos y se exporte lo que sobra, con que se desarrolle el segmento científico técnico, y en fin, contra un modelo de la derecha que lo único que quiere es restringir el consumo para que haya más saldo exportable, que abrir las economías, desregular todo, pagar menos impuestos y sálvese el quien pueda, y el sujeto es el emprendedurismo y no la comunidad. Bueno, ese debate está ahí, hay un empate técnico, y hasta tanto no se defina para un lado o para el otro, no vamos a saber qué modelo de país vamos a tener. Ya vimos 4 años de Macri, ya probamos 12 años de economía populista, en el buen sentido del término. Bueno, la Argentina tiene que resolver el camino que quiere seguir en los próximos 20, 30 años. Yo no tengo duda de cuál es el camino. Yo creo que el populismo es la única solución que tiene la Argentina, claramente. Pero acá hay sectores que no entienden absolutamente nada, digo. A ver, los delirantes que iban con la bandera en el Monumento Rosario a luchar contra el comunismo, digo, ¿qué debate político usted puede plantear con gente que piensa, que vive tan fuera de la realidad de los demás que esa? Porque solamente esa gente lo único que mide es su bolsillo o su termo ideológico, digo. No, es muy difícil un debate en esas circunstancias. Por eso digo que acá las elecciones del año que viene, de medio término, van a ser elecciones cruciales sobre el rumbo del país, porque si el gobierno logra una buena victoria en esas elecciones de medio término, le permitirá iniciar cambios más profundos en el sentido que nosotros decimos, que haya un programa económico agrario hacia los sectores populares, que ponga a la economía, que ponga a la agricultura como con rostro humano, una agricultura con agricultores, como dice sí, la mejor versión de la Federación Agraria, en fin. Y si esas elecciones le va mal, la cosa seguirá para otro lado.
Mm. El populismo bien entendido, ¿no? El populismo de extremo, digamos.
Populismo es una palabra magnífica. Es pensar en el pueblo, en la mayoría.
Claro.
No degrademos el uso de las palabras, porque acá lo que pasa es que el que domina, nomina. El valor, el dominio que tienen los medios de comunicación sobre la cabeza de la gente es gigantesco. Entonces, palabras que tienen que ver con lo mejor del espíritu de la humanidad, que es defender el interés de todos, son descalificadas para ponerlas en duda, para poner el interés de unos pocos. Digo, no debemos arrancarnos a arrastrar por ese tipo de concepto. Acá debemos defender el interés del conjunto. ¿Cómo puede ser que una consigna tan clara, tan irrefutable como el que tiene más pague más, pueda ser puesta en duda?
Claro.
El que tiene más tiene que pagar más, Sergio, es una realidad inobjetable desde el punto de vista tributario. Acá está puesta en duda, por eso no se quiere la segmentación de retenciones.
Claro.
Digo, ¿cómo puede ser que la transparencia del mercado de grano pueda ponerse en duda y se salga a defender una empresa vinculada con el narcotráfico, acusada de lavado, de corrupción, de cualquier cosa? Digo, porque no hay ninguna racionalidad en lo que se está planteando. Entonces acá lo que hay que hacer es tratar de volver a la racionalidad política, económica y social. Digo, y esa racionalidad la tiene el pueblo. Porque, ¿sabes una cosa? El pueblo siempre propende al bien común. La oligarquía siempre propende al bien de sus propios balances y sus propios bolsillos. Esa es la diferencia entre un modelo y el otro.
Está clarísimo. Pedro, a ver, usted acaba de adjetivar a Vicentín de varias maneras, ¿no? Digo, hay un temor claro, digamos, de los grandes grupos concentrados de la Argentina, de que el gobierno se inmiscuya, entre comillas, en sus realidades, ¿no? Estamos hablando de el mercado paralelo de granos, el mercado financiero, el mercado especulativo, la liquidación o no de cereales esperando una devaluación o esperando, digo, está claro que hay grandes empresas transnacionales que han marcado el rumbo de la economía agraria en la Argentina. Digo, ¿es una solución la Junta de Granos? ¿Es una solución solo la intervención de Vicentín? ¿Cuál es la solución de fondo para esta problemática que es crónica en la Argentina?
Yo no estoy a favor de la Junta Nacional de Granos.
Bien.
Porque yo no estoy a favor de practicar la moda nostalgia con instrumentos de política económica que pertenecen a otra realidad del país y del mundo. La Junta Nacional de Granos, como el IAPI, fueron instrumentos exitosos en otro tiempo histórico. Yo estoy a favor de la regulación del comercio exterior de granos y de las empresas testigos. ¿Está claro?
Sí, está claro. ¿Eh? Sí, sí.
Por eso, usted dice muy bien que están preocupadas las grandes empresas porque hay una empresa testigo. Toda la derecha se dedicó a denostar durante todo este debate a el concepto y noción de empresa testigo. ¿Sabes por qué? Porque por ahí se fugan millones y millones de dólares al fisco nacional. Todos los precios de transferencia con que el 80% del comercio de grano en la República Argentina se hace entre las mismas firmas, son negocios intrafirmas. Los precios de transferencia son fijados en función de cómo se evade el impuesto a las ganancias en la República Argentina estas grandes empresas. Ahí están los recursos que nos están faltando para una mejor salud pública, para una mejor economía y para aliviar la presión tributaria de los sectores de clase media. Porque si estos grupos más pagan, menos presión tributaria se puede ejercer sobre las clases medias argentinas, porque entonces, en vez de salir a defender la evasión fiscal que hacen las grandes cerealeras, tendrían que salir a pedir que sean mejor controladas esas grandes, que se les ponga balance en los puertos, que se les fije los precios de transferencia, que se fije los precios de los granos. Han tergiversado totalmente el debate porque no tienen un solo argumento, tienen un solo argumento para oponerse a que la Argentina tenga una empresa testigo. Tiene Vicentín, tiene el 9% del comercio de grano. Yo le hago esta pregunta, Sergio. El 9% del comercio de grano, usted llega al término de su año fiscal y liquida, pongamos, ejemplo, 500 pesos de impuestos. ¿Puede venir Cargill con el 18% del mercado, el doble de lo que usted tiene, y liquidar 300?
No, claro que no. está claro que no.
Bueno, y ese es el rol de la empresa testigo, y eso es lo que no quieren, y eso es lo que el montón de idiotas útiles se dan vuelta y salen a reclamar eso. Que en última instancia es contra sus propios intereses, porque más pagan estas transnacionales, menos pagan las clases medias.
Sí, claro. Sí, 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 está clarísimo. Justicia social tributaria.
Así es.
Pedro, la verdad que ha sido un verdadero placer poder conversar con usted. Da para charlar muchísimo tiempo más, digamos, pero bueno, le quiero agradecer muchísimo la deferencia de habernos atendido. Digo, a ver, ¿nos cuenta un poquito sobre Pedro Peretti, quién es y qué hace?
¿Yo me cuento sobre mí mismo? No, soy acá un ex chacarero, ya estoy jubilado. Hace mucho tiempo ya que están mis hijos en el campo. Estoy vivo acá en Máximo Paz, estoy de donde le estoy hablando a usted, que es el sur de Santa Fe.
Conoce Vicentín, digamos, no es que ¿cómo? Conoce Vicentín, no es que se lo contaron.
¿Cómo no lo voy a conocer si los conozco? Si andan negreando cereal de hace 40 años por acá, son unos corruptos bárbaros. Me van a contar a mí. Ahí yo ayer hablé con unos chicos de Radio Mitre, me querían contar a mí lo que era Vicentín. Le digo, pero querido. Digo, yo los conozco de toda la vida, los nietos estos. Era el Trucha Van Rey, el principal comprador de cereal del negro con el hermano, el que era vicegobernador, de que estuvo preso, que era vicegobernador de Santa María, el principal comprador de cereal del negro que lo blanqueaban ahí en Vicentín con Paduán y con todo esto. Me van a contar a mí la historia de esto. Voy a salir con una banderita a defender todos somos Vicentín. Realmente no tiene sentido el ridículo, realmente. Pero bueno, ¿qué le va a hacer?
Le dejo un fuerte abrazo, Pedro, y lo volveremos a molestar en algún momento, ¿eh?
Será un placer, compañero.
Le dejo un abrazo grande, Pedro. Pedro Peretti, un productor agropecuario del sur de la provincia, retirado. En realidad nunca se retira, ¿no? Los productores agropecuarios no se retiran, se jubilan. Pero...